Muy buenas noches. Bienvenidos y bienvenidas a Punk Relacional. Mi nombre es Carla Corona y el día de hoy vamos a tener una dinámica y una charla bastante distinta, ya que Ixchela, mi amix, no está, pero aquí está nuestro becario Cruzy y vamos a hablar sobre la infidelidad. Justo me va a hacer unas preguntas que nos han estado ahí mencionando y haciendo en la página y bueno, pues yo voy a intentar responder de la forma más concreta posible. Y pues, ¿cómo estás?
Bien, bien. Aquí tratando una nueva dinámica de mi vida. ¿Tú cómo estás, Charly?
Muy bien. Aquí, bueno, un poco enojada, porque la gente siempre juzga mucho a la banda poliamorosa o no monógama, diciendo que somos infieles, con permiso, ¿no? Y que una sola persona no nos satisface y que por ello somos incapaces de sujetarnos a la monogamia, cuando en realidad justamente por una cuestión de fidelidad a nuestra esencia y a nuestros valores, pues, hacemos este cuestionamiento a la monogamia, ¿no? O a la mononorma. Entonces, bueno, pero fuera de eso estoy bien. Entonces, vamos a esclarecer algunas cosillas con respecto a la monogamia y que tienen que ver, obviamente, en relación a la infidelidad. Y esta misión justamente es para hablar de ello. ¿Cómo saber cuando en realidad estamos sintiendo cosas por varias personas y pues tomamos una mala decisión dañándola o dañándole, o solo nos gusta, pues la neta, ser culeros, ¿no? Creo que un error muy grande sería pensar que toda persona infiel es no monógama. En realidad, para saber si una persona es infiel en términos románticos o afectivos, podemos notar ciertas cuestiones. Es decir, que cuando nos vamos relacionando con una persona y nos es infiel en un corto, mediano o largo plazo, en dicha relación sí hay matices, ¿no? Que nos pueden ir avisando si estamos frente a una infidelidad o si estamos en camino a una.
Sí, totalmente. Creo que igual parte mucho de esta premisa de que igual se prejuzga mucho es el hecho de que la infidelidad solo o muchas veces solo lo relaciona, si no es que la mayoría de la gente, o por lo general, como al ámbito, no sé si carnal o sexual. O sea, al final de cuentas, dejan muchas veces, yo considero, que la gente cuando considera algo que, o alguien que es infiel, lo considera solamente en esos aspectos y deja de lado otros puntos, porque a mi parecer más importantes, ¿no? Que justo van como la esencia o van desde ciertas perspectivas, ideologías, y que al final de cuentas, esas cosas para mí serían un poco más importantes que el aspecto físico, ¿no? Pero, ¿qué te parece si empezamos? Entonces, bueno, hay una pregunta muy importante para iniciar, que sería, ¿para ti qué es la infidelidad?
Sí, bueno, antes de decirles qué es la infidelidad para mí, la verdad es que sí hay algo que aquí acabas de retomar muy importante, y es que, por ejemplo, en internet hay un montón de páginas, ¿no? O sea, que a mí me parecen bien pendejas, que dicen cosas como, bueno, títulos, ¿no? Acá como sensacionalistas, ¿no? De 10 cosas para saber si tu pareja es infiel, ¿no? Y algunos de los ejemplos son como, si sale mucho a fiestas, o si está contigo y revisa su celular, si le da like a modelos en Instagram, ¿no? Y, güey, pues al final eso es una mamada, ¿no? Porque, o sea, más que una pinche infidelidad, yo siento que es más como control, ¿no? O sea, ya mejor si quieres ponle un pinche chip a tu pareja, ¿no? Y eso no está chido, o sea. Entonces, más bien antes de caer como en la paranoia e irnos a buscar rápidamente si alguien nos es infiel, hay que tratar de justamente esclarecer qué es la infidelidad, ¿no? Y sí, siento que la infidelidad muchas veces, como tú dices, desde nuestras propias experiencias o desde la experiencia un poco generalizada social, es que las parejas no sean, que se acuesten, ¿no? Con alguien más, o sea, es decir, que tengan una relación sexual extrapareja, que es como la más común, ¿no? Pero en realidad la infidelidad no solamente aparece en una relación tanto monógama, puede incluso haber infidelidad en las relaciones no monógamas, ¿no? Porque al fin y al cabo la infidelidad como tal es la ruptura de los acuerdos implícitos y explícitos de una pareja. Y les digo, ya sea monógama o no. Aunque se dice expresa de distintas formas, ¿no? En este caso, un poco más cuando hablamos de la no monogamia, no se habla tanto de infidelidad, se habla un poco más de deslealtad, ¿no? Pero, pues digamos que refiere a ciertos términos parecidos. Entonces, puede que en una relación que sea de, en términos exclusivos, es decir, afectivos y sexuales, es decir, monógama, ya se acordó que justamente van a ser los dos, ¿no? Y que, por lo tanto, coquetear, salir, acostarse o enamorar a alguien más va a ser un hecho como tomado como infidelidad, ¿no? En este caso, como una ruptura de un acuerdo que en realidad es mutuo. Que justamente la monogamia no se da, o sea, muchas veces justo se da, ya están implícitos, ¿no? Porque es la forma en la que todos se relacionan, ¿no? O bueno, no todos, pero la mayoría de las personas. Entonces, ahí cuando se rompe justamente un acuerdo mutuo, es cuando se está cometiendo una infidelidad. Por lo tanto, la infidelidad, pues les digo, es esta ruptura de los acuerdos que no implican necesariamente una cuestión sexual, sino una ruptura de acuerdos emocionales, eróticos o afectivos. Esto quiere decir que para algunos puede ser infidelidad agarrarle la mano a una persona, ¿no? Mientras que tienes una relación, ya sea aunque sea tu mejor amiga, ¿no? Por ejemplo, o que para otra persona infidelidad sea que te acuestes con algún desconocido, ¿no? Puede haber tanto infidelidad emocional como infidelidad sexual, que aquí estos términos ya entran un poquito más cuando estamos hablando de la no monogamia, justamente porque puede que tengas una relación de tipo exclusiva afectiva, pero no sexual, y entonces solo estarías siendo infiel de forma emocional, que es cuando, digamos, pues te empiezas a enamorar de alguien más o intentas enamorar a alguien más sabiendo que no vas a poder tener una relación amorosa con esa persona por tus acuerdos de primera instancia con tu pareja principal en términos no monógamos. Pero bueno, eso ya es cuando justo estamos hablando de una cuestión no monógama. Entonces, para regresar al tema y no salirme tanto, la infidelidad es eso, ¿no? O sea, es la ruptura de los acuerdos. Sí, pues eso es lo que yo diría.
Y en ese aspecto, quisiera preguntarte, o sea, ¿tú cómo lo ves? ¿Solo es infiel cuando es en una relación, ya sea monógama o no monógama? ¿O también se puede como establecer ese mismo término de infidelidad con amistades o con no amistades, pero con no relaciones? ¿Cómo lo ves ahí en ese aspecto?
Sí, de hecho creo que eso es una pregunta muy chida, porque justo pienso que la infidelidad no se da necesariamente en una cuestión de pareja, ¿no? O sea, o en una relación, pues sí, sexoafectiva, ¿no? En realidad, nuestra sociedad está como acostumbrada a tener solamente como este esquema, ¿no? En donde le damos la jerarquía de afecto a nuestra pareja y entonces solo hablamos de la pareja como tal cuando hablamos de infidelidad. Pero en realidad, justo al ser una ruptura de acuerdos, puede que incluso tengas acuerdos con otras personas que no necesariamente sean tus parejas, ¿no? Que es un poquito esto como cuando estamos saliendo con alguien o simplemente, ¿no? Con nuestros propios amigos o amigas. Y que también ahí pueden resquebrajarse sus acuerdos de ciertas pautas que ustedes tengan en su propia relación, ya sea afectiva, amistosa, erótica. Y entonces sí creo que entra un poquito la infidelidad. Aunque la verdad es que cuando hablamos de términos de infidelidad, pues sí se toca por lo regular estos temas mucho más centrados, ¿no? Específicamente en las... como siempre se habla desde la experiencia personal, pues es muy común que se hable siempre desde la idea de la pareja, ¿no? Sobre todo monógama. Entonces, por eso les digo que es un poco raro cuando hablamos un poco de infidelidad en la no monogamia, porque ahí se habla un poco más de deslealtad. Pero sí creo que la infidelidad se da en muchos esquemas, ¿no? No solamente cuando tienes una relación de pareja.
Y bajo este principio, un poco desviándonos un poco del tema, pero al final de cuentas que está relacionado, es, por ejemplo, considerando que justo parte de los mecanismos que tiene como el Estado como gobierno y que el eje principal como el gobierno, como para mantener todas sus estructuras de seguridad y de sociedad, justo es como la estructura tradicional de la familia, ¿no? En este aspecto, y que como esta estructura familiar se puede, como muchas veces se adapta al sistema económico, en este caso el sistema capitalista o en este caso pues, todo el sector de la industria, ¿hasta qué punto justo el término de ser fiel, en este caso como no, hay que ser fiel a la empresa o a la fidelidad de la empresa y todo lo que va alrededor de eso, es una herramienta de control por parte del sistema capitalista? ¿Lo ves así? ¿O nos estamos desviando mucho del tema?
No, bien cabrón, o sea, yo, o sea, más que diría que del gobierno, o sea, del Estado, ¿no? O sea, sí pensaría que es una cuestión justo que se atañe bien cabrón a nuestro sistema, relacional, atacando desde el amor, ¿no? O sea, como diciendo, no, sí, es que tienes que serle fiel a tu pareja y por lo tanto esa raíz que parte de estos principios como del amor, ¿no? Se llevan a términos mucho más generales, donde ya se puede decir que se toma desde una forma de capital, ¿no? O desde lo económico, que en este caso sería justamente del sistema económico. Y es verdad que justo se torna muchísimo en el sistema capitalista, ¿no? Como lo que dices, de serle fiel a una empresa, que es crear todo este mismo escenario, ¿no? De cómo nosotros estamos engañando, ¿no? O cediendo ante una práctica, ¿no? Que va a intentar de una u otra forma, pues al final justo controlarnos o controlar nuestras propias acciones o todo lo que pensamos, nuestras propias limitaciones de todo lo que hagamos, ¿no? O sea, tenemos que justo verlo mucho más allá de los términos románticos, porque en realidad es bastante interesante si lo planteamos desde esa forma, ¿no? O sea, creo que específicamente si nos salimos un poco del tema, ¿no? Como justo romántico, ¿no? Sexo afectivo, pero sí es verdad que todos estos términos que se utilizan dentro, les digo, de las cuestiones amorosas o afectivas, sí se trasladan o se traspasan a cuestiones mucho más emblemáticas y estructurales, ¿no? Como en este caso sería literalmente el control de un Estado, ¿no? Que está dividido justamente por varias instituciones y una de ellas es la familia, ¿no? Que se sostiene justamente por la monogamia. Entonces, en realidad, si lo piensan, no está tan alejado, pero pues sí, es un temazo, ¿no? La verdad. Pero sí, sí podría hacerse así.
Sí, justo, ¿no? Porque al final está relacionado como el tema de sumisión, ¿no? Que por lo general en pues en la estructura, al menos de Latinoamérica, al final de cuentas y por la desigualdad en el tema de género, o sea, al final de cuentas el que termina así teniendo como sumisión es la parte femenina, ¿no? Que en este caso es cuando más se le critica en la sociedad, cuando es infiel, ¿no? O sea, porque pues al final de cuentas cuando un hombre es infiel, pues casi no se le critica mucho y hasta cierto aspecto se le alaba, ¿no? O sea, se lo solapa, incluso dentro de la familia, ¿no? Pero si es al revés, literal, pues es todo un problema, ¿no? Entonces creo que, al final de cuentas, es interesante si lo abordas desde distintas perspectivas, pero justo que va desde el aspecto, desde la sumisión. Y como en este caso no estamos, bueno, al menos no creo que estemos diciendo que vaya a que ser infieles como parte de una libertad, sino más bien como encontrar esa forma de saber que tener la conciencia de que al final de cuentas estamos siendo invadidos por un pensamiento ideológico que viene desde el Estado, ¿no? Entonces hay que deconstruir ciertos pensamientos y para poder encontrar las mejores formas de relacionarse, ¿no? Ya sea con las personas, con los amigos o hasta pues, en los laborales, ¿no? Al final de cuentas, es parte de la sumisión, ¿no? Que estamos viviendo en el sistema, ¿no? En el que nos encontramos.
Sí.
Pero, siguiendo el tema, ah, bueno, ¿quieres decir algo?
Sí, quiero decir algo rápido. Con respecto a esta idea como de la sumisión femenina que se tiene justo dentro de las relaciones románticas y el papel de la mujer, ¿no? O sea, creo que es verdad esto que dices, ¿no? Justo por toda esta cuestión de las relaciones patriarcales, ¿no? O totalmente donde impregna mucho el machismo, donde justamente los hombres se les ve como, ah, bueno, es infiel, pero pues no hay pedo, ¿sabes? O sea, sí la quiere, ¿no? O algo así. Mientras que las mujeres de forma peyorativa las llaman de múltiples formas, ¿no? Cuando en realidad no sabe, ¿no? O sea, nunca sabemos a ciencia cierta cómo es la forma en la que se relacionan las personas. Entonces, puede que en realidad justo ni siquiera estén pasando por una infidelidad, sino que justo tengan una relación no monógama, pero que no esté abierta a todo público. Entonces, bueno, eso ya como que depende mucho de las personas y que estén en esa relación, ¿no? Digamos. Pero sí es verdad que evidentemente toda esta cuestión institucional, incluso del mismo patriarcado, se instaura, ¿no? Dentro de nuestras propias relaciones románticas. o simplemente dentro de nuestras propias relaciones cotidianas, ¿no? Laborales, familiares, con amigos, ¿no? Entonces, sí creo que de aquí desprende mucho esta idea hacia cómo empezar a trabajar como con esa cuestión de la infidelidad, ¿no? Y como tú dices, no se trata de justificar, de decir, ah, claro, es que ser infiel es una liberación al sistema. Güey, no, no estamos diciendo eso, ¿no? O sea, justamente es como de que en mí, o sea, en mi perspectiva, la infidelidad siempre va a ser una mentira, ¿no? O sea, al final sí es una ruptura de ciertos, pues esos acuerdos que se hablaron en algún momento. Y sí creo que a veces se dan sin querer, ¿no? O sea, que aquí es justo cuando hacemos esta diferencia, ¿no? Entre las personas que lo hicieron una vez porque tomaron realmente una mala decisión o porque realmente puede que no sea la monogamia, no sea lo suyo y no saben otras formas de relacionarse, o simplemente porque esa persona ya tiene como toda esta conciencia incluso de su personalidad dominante ante una sumisa y entonces hay todo un proceso de violencia emocional por el que evidentemente las mujeres somos mucho más... pues sí, que estamos mucho más, que vamos a caer mucho más sencillo, ¿no? Justamente por toda esta idea de que necesitamos a alguien desde la condena como heterosexual que existe, ¿no? Entonces, como claro, tengo que serle fiel a mi pareja, aunque él no lo sea, y aguantar todo por amor, ¿no? Cuando justamente hay que aprender justo a poner todos estos límites. Y bueno, ya, eso es lo que quería decir.
No, está bien. Justo, creo que desde la misma forma, o sea, se podría como establecer la misma relación, ¿no? Como tú lo dijiste en la última parte, de que como mujer pues, tiene que soportar todo, parte de su pareja, uh-huh. En este caso, por lo general, desde una perspectiva masculina, está la otra pareja. Y también se puede abordar, ¿no? Desde el ámbito como en la empresa, ¿no? O sea, la típica frase de
ponte la camiseta.
Ponte la camiseta, ¿no? O sea, al final de cuentas, una fidelidad ciega que termina siendo parte de sumisión y parte de una no libertad, ¿no? Y de injusticia. Al final de cuentas, que al final, de cierta u otra forma, seguimos diciendo que pues, no es bueno ser infiel, pero de cierta forma, como hasta cierto punto, muchas veces, mucha gente podría... justificar eso bajo el principio de
de la pues, libertad.
Ajá, de la libertad, ¿no? O me obligó a hacerlo porque pues no era lo que yo era lo cuando estaba con él, con la empresa o lo que sea, ¿no?
Ajá.
Entonces,
¿y qué te hecho, parece? Si lo ponemos en términos mucho más extensos, o sea, podríamos incluso hacer alusión a la nacionalidad, ¿sabes? O sea, como también uh-huh. esta idea de serle fiel a la nación, que a mí me parece terrible, ¿no? Pero bueno, eso ya sería desviarnos un chingo, entonces si quieres volvemos.
Sí, justo. O sea, porque al final de cuentas, o sea, realmente la infidelidad, pues le damos mucho énfasis en aspectos, pues, muy carnales, ¿no? Muy uh-huh. sexoafectivos. Pero pues al final de cuentas, si lo vemos como a profundidad, pues abarca como demasiadas perspectivas y demasiadas, pues, sectores, ¿no? O sea, no solo... los afectivos, pero al final de cuentas todos terminan afectándonos en todos nuestros sentidos, ¿no? Pero enfocándonos como en este aspecto de punk relacional y de las relaciones de personas y no tanto como con el Estado y las empresas, ¿por qué tú crees que nos cuesta superar tanto una infidelidad?
Pues yo pienso que en realidad nos cuesta muchísimo trabajo porque nos hacemos ideas y expectativas, ¿no? Tenemos justo expectativas muy altas y que no está mal, ¿no? Porque pues somos humanos, ¿no? Pero justo al no aterrizarlas tendemos a caer en la romantización de nuestros vínculos o de nuestras parejas. Y cuando esta se rompe y el pedestal donde estaba esa persona se desmorona, nosotros nos desmoronamos con ella, ¿no? Hay todo un incumplimiento de las expectativas. Ya sea por el ideal que te hiciste esa persona o que me hice esa persona, y entonces, que obvio, ya sea desde la exclusividad o desde la apertura emocional, hay un dolor, ¿no? Y este dolor nos aterra, ¿no? También, y se conjunta, ¿no? Como con toda esta cuestión idealizada que tenemos de una persona, y que puede que nos haya engañado durante muchísimo tiempo, ¿no? Sobre todo creo que aquí se conjuga mucho esta idea de es que me engañó durante tantos años, ¿no? O, pues sí, ya sea un corto plazo o mediano o largo, ¿no? y entonces nos duele. Y porque ya se también tenía un proyecto de vida, ¿no? Quizá como al compartir ciertos momentos con esa persona, el dolor que te hace revivir la situación, si lo viste directamente, ¿no? Rompiendo un acuerdo, por ejemplo, ¿no? Y que hay que tener mucho cuidado, porque si no canalizamos y analizamos esa situación, pueden traernos consecuencias relacionales futuras. Es decir, que podemos cargar con ellas, ¿no? Si no están trabajadas. La más común es estar pensando cuando ya tenemos, no sé, cortamos con esa persona, ¿no? Pero tenemos otra pareja, entonces tendemos a pensar que tenemos la culpa de que nos hayan engañado, ¿no? Y en nuestras siguientes relaciones tener inseguridades y tratar de competir contra todo lo que nos impida estar con una persona nuevamente. O que convirtamos ese dolor o ese sentimiento en una cuestión repetitiva de conductas y patrones y busquemos personas que nos hagan daño todo el tiempo. Y ahí lo que tendremos que hacer es revisar constantemente cómo han ido cambiando nuestras relaciones con el tiempo. Si es que antes eran muy violentas y ahora son mucho más tranquilas y sinceras, o si esta violencia emocional que he sufrido durante años se sigue perpetuando y se ha acrecentado, ¿no? Entonces podemos verlo incluso con el crecimiento de nuestras propias conductas emocionales, como son los celos, ¿no? Si ya soy menos celoso o soy más, ¿no? O los miedos que tenemos, ¿no? Y creo que de esa manera vamos a poder tener mucho más claro nuestros límites relacionales y, bueno, yo siempre sugiero que de preferencia pues hay que ir al psicólogo, ¿no? Sea cual sea la razón de la infidelidad. Les digo, ya sea una, por una cuestión de que les fueron infieles desde el ámbito sexual o desde el ámbito emocional o simplemente otro tipo de infidelidades que para ustedes consideren que es una ruptura de acuerdo. Y yo creo que por eso nos duele tanto.
Hay ciertas veces de que pues mucha gente es infiel porque al final de cuentas o no es, o sea, ser monógamo no es como pues lo que realmente desea o realmente quiere experimentar otra cosa, pero su propia relación se lo impide, esos acuerdos y por ejemplo otra persona no sé, no quiera cambiar de acuerdos o esté aferrada a una sola cosa, propia perspectiva, siendo un poco egoístas. ¿Tú crees que alguien que quiere experimentar con alguien más es alguien egoísta o culero o ahí tú qué harías? Siendo, supongamos que fueras una dama, ¿no? O sea, pero, sabemos que no, pero ahí, o sea, ¿qué pensamiento tendrías? ¿Qué harías? O sea,
ok, pues, o sea, es que siento que específicamente para mí la infidelidad sí conlleva una mentira, ¿no? Ya sea con nosotros mismos o con las demás personas. Entonces, sí creo que hay personas que desean experimentar con alguien más y que no por eso necesariamente son personas culeras, ¿no? O que quieran dañarnos. Simplemente, justo por esta cuestión de que la monogamia no es lo suyo, ¿no? Creo que aquí depende de varias cuestiones, porque si nosotros estamos sintiendo que deseamos estar con más personas, pero también queremos tener una relación no tanto por nosotros cerrada, sino por la persona con la que nos estamos compartiendo en ese momento, y como que seguimos forzando esta cuestión de tener una relación cerrada por mucho que estoy teniendo deseos, evidentemente ahí estoy autocensurando lo que yo siento. Y entonces cuando hacemos eso, pues evidentemente nos estamos siendo infieles a nosotros mismos, ¿no? Y que a mí me pasó eso, ¿no? Muchos años. De hecho, por un cuento que leí de Clarice Lispector, donde la morra hacía mucho énfasis en la fidelidad que se tenía ella misma con relación a su esposo y que él era infiel y tal cual en una relación monógama, es que yo descubrí que en realidad debía serme fiel a mí misma, ¿no? Y decirle a mis parejas, como sabes que yo no puedo relacionarme de forma monógama porque no es lo mío. Y para evitarnos justamente daños, mejor te digo desde el principio que quiero una relación no monógama. Y tendré que aprender a aceptar tu decisión, ¿no? Si realmente quieres entrarle a una relación no monógama sabiendo todo lo que implica, ¿no? La construcción de acuerdos, respetarlo, hablarlo, comunicación y todo esto. O simplemente no, porque yo ya estoy consciente de que no deseo relacionarme de forma monógama. Entonces ahí yo me estoy siendo fiel a mí misma, ¿no? Pero puede que la otra persona, por querer estar conmigo, no se sea fiel a sí misma, sabiendo que lo suyo es la monogamia, y decide intentarlo, ¿no? Y que pues, le vaya muy mal, ¿no? O sea, que la pasemos muy mal, justo porque no ha podido controlar ciertas emociones o ciertas conductas emocionales, y entonces se vuelva como algo, una relación súper tormentosa, ¿no? Entonces, sí creo que hay personas que llegan a la no monogamia por ser infieles, o sea, es verdad. pero no todas las personas poliamorosas o no monógamas son infieles, ¿no? Y muchas personas lo supieron desde el principio sin tener que ser infieles, ¿no? O sea, pudieron haberse dado cuenta que querían estar con otras personas y nunca haber hecho algún daño. Entonces, o sea, sí es así, ¿no? Ahora bien, hay personas que se sienten bien de engañar a las personas, ¿no? Y esto es por una cuestión también de egocentrismo, narcisismo y egoísmo. Porque incluso les genera adrenalina el ser infieles, ¿no? Y muchas veces, y en realidad es muy triste, porque solo tienen pareja para ser infiel. Sienten deseo de estar con alguien más sabiendo que en cualquier momento alguien puede cacharlos, ¿no? Pero por otro lado, cuando ya los descubren, mienten, ¿no? Para hacer todo lo posible para seguir reteniendo a esa persona y volver a herirla, ¿no? Y entonces ahí ya estamos hablando de una violencia emocional directa y hay que huir definitivamente de esos espacios. O sea, sí creo que cuando estamos hablando como de ver si una persona realmente es infiel, ¿no? O ya nos fue infiel muchísimas veces, ¿no? Pues ahí creo que pues sí, lo más correcto sería mandarlos a la verga, ¿no? Porque tendríamos que estar evaluando todos los factores que sí pueden estar permeando la situación de por qué nos fueron infieles, ¿no? O porque ni siquiera es que nos fueran, ¿no? Sino que fueron infieles, ¿no? En la relación. Entonces va a ser diferente para cada caso. Sin embargo, lo que les digo es que si decidimos, no sé, estar con una persona constantemente que nos engaña, ¿no? Pues evidentemente ahí hay un conflicto, ¿no? Porque si ya nos engañó una vez y decidimos perdonarle, ok, la relación se vuelve a construir y tal, ¿no? Pero si nos engaña muchas veces, muy seguido, y siempre nos dice que va a cambiar y al final no cambia, evidentemente esa persona no solo no va a ser, no solo no es responsable efectivamente, por lo tanto no es no monógama ética, ¿no? O poliamorosa, sino que está ejerciendo violencia emocional directa. Y pues les digo, hay que huir completamente.
Y en ese sentido, o sea, ¿cómo es que tú crees que se podría perdonar una infidelidad? ¿Se debería de perdonar o no? ¿O qué opinas?
No sé. O sea, es que siento que depende mucho. O sea, digo, no, la verdad es que no voy a justificarme ni voy a justificar a la gente. Yo creo que, es que chale, depende, ¿no? Porque creo que cuando eres muy joven pasa mucho. O sea, les digo, no estoy justificando que las personas de 15 años, 16 años lo hagan, pero sí creo que por una cuestión incluso de identidad estás autodescubriendo, estás tratando de experimentar, sabiendo lo que tú quieres, lo que no quieres, ¿no? Tus propios límites, tus deseos, ¿no? Tanto carnales como afectivos. Entonces, pues sí, y cuando nos estamos relacionando y solo conocemos la monogamia, evidentemente muchas veces caemos en la infidelidad. Y no por una cuestión culera, ¿no? De ser unas personas así que queramos estar dañando a la otra persona, sino porque realmente estamos conociéndonos, ¿no? Que haya sido a través de una mentira y así, está culero, sí, es verdad. Pero es lo que les decía al principio, ¿no? Son decisiones y errores que cometemos que tenemos que saber reparar y decir, esto no tiene que volver a pasarme nunca más, entonces, ¿qué voy a hacer al respecto? Y es cuando decidimos o abrirnos, conocer nuevas formas de relacionarnos, o simplemente a no volver a ser infieles, ¿no? A no hacer dañar a alguien, ¿no? En una ruptura de nuestros propios acuerdos. Entonces, es lo que les decía, o sea, tendríamos que evaluar todos los factores de cómo nos fue infiel. O sea, si nos fue infiel de que con mi prima, güey, pues obviamente a la chingada, o sea, qué pedo, ¿no? O sea, no está chido. Si nos fue, no sé, infiel así de que durante años y tiene otra familia, así, güey, yo también los mandaría a la verga, ¿no? O sea, sí creo que hay infidelidades que, pues, que conllevan mucho más allá de un acto, ¿no? Y lo que les digo algo es que si ya me engañó 6 veces con un chingo de personas, pues, güey, es obvio que lo único que estás haciendo mal es caer en un círculo de manipulación. Y ahí sí hay que cortar de lleno, ¿no? O sea, así, lo más rápido que se pueda esos lazos. Sin embargo, pues, o sea, hay que tener en cuenta que mucha gente siente y desea estar con otras personas y no es infiel necesariamente. Aunque hay gente que cree que la infidelidad, bueno, que hay algo que se llama infidelidad imaginativa, ¿no? Lo cual en lo personal también me parece una mamada porque, o sea, el ser humano no es monógamo, ¿no? Por naturaleza. Entonces, no puedes vivir toda la vida pensando solo en una persona. Incluso si fueras monógamo, o sea, si la monogamia es lo tuyo, en algún momento te gustó alguien más. O sea, no te ha gustado la misma persona toda la vida, ¿no? O sea, no, eso no se puede. Entonces, porque justo te gustaron varias personas y por lo tanto no habías pensado en una siempre y no vas a pensar en una siempre eternamente. Entonces, pues sí, o sea, sí creo que hay todo un juicio hacia las personas no monógamas, pero pues eso no es un justificante para ser infiel, ¿no? Entonces, a lo que quiero llegar es que hay que tener cuidado de no caer en estas conductas de control a nuestras parejas y también hay que visualizar, ¿no? Siempre nuestras propias prácticas. Si vemos que neta nos gustan muchas personas y que tenemos el tiempo y la calidez para compartirnos con ellas de forma honesta y sincera, pues tal vez sí seamos no monógamos, ¿no? Y ya está, ¿no? Y está chido. Pero pues si solo nos gusta estar dañando a las personas, ponerles el cuerno y ser unos culeros, pues güey, debemos ir a terapia, ¿no? La verdad. Y pues, o sea, de perdonar o no perdonar una infidelidad, yo creo que depende, les digo, depende. Ustedes ya evaluarán las condiciones, los términos, si el acuerdo fue algo muy fuerte para ustedes, entonces, y lo mejor es no perdonar, pues no se perdona, no tienen por qué perdonarlo si no es lo que quieren. Creo que la mejor forma de perdonar una infidelidad es afrontar, ¿no? Cómo nos sentimos, si nos sentimos decepcionados, dolidas, tristes, enojados, frustrados, y ya con base en ello hay que comenzar a darle pauta a nuestro accionar emocional, ¿no? Darnos un tiempo para pensar qué hacer y si decidimos perdonar una infidelidad, ya sea de tipo sexual o afectiva, saber que la relación vuelve a empezar, ¿no? Comienza desde cero y hay que enfocarnos en crear tanto nuevos acuerdos, evidentemente, como nuevos caminos en la construcción de esa relación. Y pues creo que la forma más clara sería hablando de nuestros miedos, ¿no? Ya sea con nuestra pareja, con nosotros mismos, nuestros deseos a futuro, nuestros deseos en este momento, los conflictos pasados por los que aún tenemos miedos, ¿no? Y sobre todo, pues eso, trabajar totalmente con nuestras propias emociones.
En ese sentido, por ejemplo, de que, no sé, exista la posibilidad de que perdones o no perdonen una infidelidad por miedo a quedarse solos. O sea, ahí tú, o sea, ¿tú qué pensarías? O sea,
Sí, chale, creo que esta es un poco triste, pero es muy cierta. La gente tiende a perdonar infidelidades por miedo, ¿no? A la soledad, por no tener otra pareja, incluso porque puede haber chantaje emocional por parte de la pareja, ¿no? De decirle como que no va a tener a alguien igual y entonces tú dices, claro, porque recuerdas todos los momentos que ya vivieron, ¿no? Pero pues es que ahí lo que tendremos que hacer es estarnos cuestionando, ¿no? Y si muchas veces no alcanzamos incluso a cuestionarnos nosotros, puede que nuestro círculo cercano lo alcance a visualizar, ¿no? Muchas veces nosotros estamos centrados y cerradas a pensar que nuestra relación es muy preciosa y muy hermosa y que sí, me fueron infiel, pero pues ya ni pedo, o fui infiel una vez, pero no pasa nada. Y todos los demás ven como que nuestra relación en realidad no tiene buenos términos, no tiene buenos acuerdos, que algo malo está pasando ahí. Entonces también hay que escuchar muchas veces a nuestros amigos, ¿no? O a nuestros familiares, porque si nos dicen las cosas es por algo, no es por chingar, ¿no? Bueno, en su mayoría, ¿no? Porque pues hay personas que son muy tóxicas y pues sí lo hacen por eso. Pero a lo que voy es que hay que pensar rotundamente cuando vamos a perdonar una infidelidad, ¿desde dónde lo estamos haciendo? ¿Desde un deseo de volver a construir con esa persona o desde una necesidad de estar con alguien?
¿Y cómo puedes diferenciarlo? O sea, internamente, o sea, ¿tú querías? ¿Tú cómo lo has hecho? Pues, ¿te ha pasado? ¿No?
No, la verdad es que no sé, o sea, no, no sé, no sabría cómo empezar como a hacer esta separación, ¿no? Porque creo que es bastante, a veces es muy complicada. Creo que lo que tendríamos que pensar es, o lo que yo haría, ¿no? En mi caso, sería pensar específicamente en lo que siento, ¿no? Así de que, a ver, me enoja mucho la idea de que me hayan sido infiel, ¿no? Entonces, ok, amo mucho a esta persona y quiero seguir con esta persona. Y entonces, voy a, evidentemente, a hablar con esta persona de lo mucho que estoy enojada, ¿no? De lo mucho que me duele. Y entonces, no voy a pensar solo en las cosas buenas que ya pasamos, sino en toda nuestra relación desde una forma objetiva, ¿no? O si no puedo necesariamente hablarlo conmigo mismo porque me hago muchas ideas y me estoy confundiendo y tal, entonces es cuando tendremos que acudir justo a terapia, ¿no? Para que alguien más pueda hacernos esas preguntas. O si no tenemos el dinero o el tiempo de ir a terapia, les digo, hablar con un amigo o hablarlo con alguien cercano que pueda darnos su postura, ¿no? no tomando partido desde, no, pues yo estoy con mi amigo o yo te apoyo a ti o tal, sino como realmente objetivamente, ¿no? Decirnos como, pues yo sí creo que la estás cagando en esto o deberías cuestionarte esto o qué piensas sobre esto, ¿no? O sea, de verdad, hablar muchas veces con alguien es algo bien sanador, ¿no? Porque nos hace justo cuestionarnos cosas que a nosotros jamás se nos hubieran ocurrido. Y yo empezaría así, o sea, hablando con mis amigos. Primero, lo primero que haría sería, si me duele mucho, por ejemplo, sería llorarlo, ¿no? Escribirlo, sacarlo, tratar de ver por qué me dolió tanto y de ahí externarlo ya sea con mi pareja o con alguien más si es que no quiero ver a mi pareja en ese momento, pues también hablarlo con alguien más, ¿no? Que en este caso sería alejarnos un tiempo, ¿no? De esa persona para poder pensar qué hacer y ya, ¿no? Decidir si perdonamos o no perdonamos.
Sí, es muy interesante, ¿no? O sea, sin dejar de lado el hecho de acudir a un profesional, ¿no? Pues porque al final de cuentas es con las personas con las que igual, o sea, al final de cuentas podrían facilitar el encontrar una mejor respuesta, ¿no? Ya sea internamente o etcétera, ¿no? Entonces, ya, para terminar, y un poco abordando algo que comentaste, ¿cómo hacernos fieles a nosotros mismos?
Ok, pues la fidelidad a nuestras propias personas creo que es algo conflictuoso para muchas personas porque pues también conlleva múltiples factores, ¿no? Siento que en lo personal durante años me costó mucho aceptar mis preferencias pues poliamorosas, no por miedo a la soledad, sino más bien al qué diría la gente, ¿no? Y sobre todo al no ser aceptada socialmente o al ser excluida o rechazada por las personas con las que esperaba que fueran mis parejas o mis vínculos. Sin embargo, haber hecho y dado ese salto, ¿no? De decirlo, de lo mío no es la monogamia, me abrió no solo muchas puertas a la experiencia emocional, sensorial, corporal de mi ser, sino a una pauta mucho más grande para explorar mi libertad. Y creo que por ello decidí, ¿no? Y decido cada día así, ¿no? Sin dudar que esa es la forma en la que me gusta relacionarme, porque así me siento auténticamente yo, ¿no? O sea, creo que la fidelidad de nuestras propias personas es lo que realmente nos da la pauta para saber hacia dónde vamos o qué queremos, ¿no? Y que tendrá que ser lo más relevante en nuestras vidas, o sea, sin importar lo que otras personas quieran, sugieran o puedan decirnos al respecto, ¿no? Creo que cuando yo establecí que era poliamorosa, mucha gente no solo me juzgó, sino que no lo entendía, ¿no? Y que aún no lo entienden. Y está bien, o sea, tampoco es como que yo espera que lo haga, ¿no? Solamente espero que justo no me juzguen y ya, ¿no? Pero pues a veces eso es muy también imaginativo y creer que todos me van a tratar como espero que me traten, pues no es tanto así. Sin embargo, el hecho de haberme como afianzado a reafirmar y autentificar lo que yo realmente era, ayudó definitivamente a mi concepción de fidelidad sobre mí misma.
Es muy interesante como todo este proceso, ¿no? Porque al final de cuentas no debería de ser tan complicado, pero lo es, ¿no? O sea, creo que el hecho de encontrarse a uno mismo y de saber el hecho de conocerse, y de que mucha gente, o sea, al final de cuentas, termina no conociéndose, sino hasta mucho tiempo después, o hasta justo encontrando un podcast que represente ciertas perspectivas que le inquietaban o algo así, y termina definitivamente, interesándose en el tema y decidiendo que, güey, son realmente no son lo que han estado desarrollándose los últimos años, porque al final de cuentas es una cuestión que la misma sociedad los impulsó a hacer algo. Eso es lo interesante, ¿no? Es alrededor de todo esto, es las relaciones, ¿no?
Sí, es todo un proceso que yo creo que conlleva bastante tiempo el conocernos a nosotros mismos. Como tú dices, hay personas que llevan en una relación años, de verdad años, ¿no? Incluso de forma monógama y nunca saben realmente lo que sienten y lo que son. Han seguido ciertas pautas y normas, ¿no? Que no es su culpa, o sea, han estado mediadas, ¿no? Por toda su construcción de vida. pero que cuando empezamos a cuestionarlas, para muchas personas puede ser incómodo, ¿no? Y de hecho, el cuestionarlas prefiere no hacerlo y regresar a lo que era. Y está bien, también cada persona decide hasta dónde se cuestiona, ¿no? No es que diga que yo tenga más libertad que otras personas, o que esas personas viven en la mentira, ¿no? O no viven en libertad, porque creo que cada quien se desarrolla como quiere. Pero pues al final más bien lo que yo optaría es porque tengas o no tengas una relación, lo mejor siempre va a ser conocer tus propios límites, tus propios deseos, tus propias carencias, ¿no? También. Y pues el cuestionamiento interno ayuda mucho, ¿no? Ya sea que quieras esconder esa parte de ti y que tú lo vayas trabajando a escondidas, o que justamente lo hables con alguien más, ya sea con un profesional o con amigos, ¿no? Entonces, es un proceso a veces doloroso darte cuenta de ciertas actitudes, cosas que habías hecho y que no te gustaron en algún momento, cosas que jamás volverías a hacer, cosas que deseas hacer ahora, ¿no? O sea, eso que les digo de los límites creo que es lo más importante y lo más chido, ¿no? O sea, saber que al final lo hacemos por una cuestión de autonomía. Buscar la fidelidad de nosotras mismas, ¿no? No la infidelidad. Y pues ya, eso es lo que pienso. Y bueno, pues muy bien. Estuvo bien chida la platiquita. Espero que les haya servido algunas de estas palabras que les dijo nuestro becario aquí, que debería estar más presente porque estuvo buena su participación. Y pues bueno, recordarles que ahí está la página de Instagram, Punk Relacional, que nos van a retransmitir otra vez por Radio Cósmica Libre. Estamos en Spotify, en SoundCloud y en Google Podcast. Y sobre todo, recordarles también que damos talleres sobre introducción a la no monogamia, justamente para personas que no saben otros esquemas relacionales existentes a partir de la monogamia. Y que no necesariamente tienen que ser poliamorosos, ¿eh? O sea, hay muchas formas, relaciones abiertas, casi monógamos, swingers, etcétera, ¿no? También tenemos taller de gestión de celos y taller de tipos de poliamor, que es donde entra la polifidelidad, la trieja amorosa con polifidelidad, etcétera, etcétera. Y pues bueno, muchas gracias, becario, por estar aquí conmigo, ya que Ixchela no pudo estar. Pero pues les mandamos muchos abrazos, muchos besos, muchas gracias por escucharnos. Y no sé si quieras decir algo más.
No, nada más.
Ok, bueno, muchas gracias. Pues cualquier duda que tengan me pueden escribir, ya saben que yo siempre estoy respondiendo en la página. Y pues nada, les mando muchos besos, cuídense. Adiós.